Pues buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. Gracias a Pablo por la presentación que ha hecho y por la invitación a participar en estas jornadas. Muchas gracias a Carlos Fernández Novoa por estar hoy aquí. Para mí es un honor, porque además de ser un profesor y maestro en el área de propiedad industrial, que es indudable, ha sido el primer gestor de la cartera de marcas del Grupo Inditex. Cuando yo llegué al Grupo Inditex hace 21 años, pues el tema de la propiedad industrial lo llevaba externamente Carlos Fernández Novoa. Yo de él aprendí los primeros rudimentos prácticos, que son los que realmente importan y enseñan en materia de propiedad industrial. De manera que, de alguna manera, tienen ustedes hoy aquí toda la historia en materia de propiedad industrial del Grupo Inditex, ni más ni menos. Bueno, dicho esto, el título que hemos decidido para esta ponencia inaugural del curso es la marca como activo estratégico clave para la competitividad empresarial. Es decir, vamos a hablar de las marcas, pero no vamos a hablar de las marcas desde un punto de vista jurídico. Yo soy jurista, seguro que aquí hay muchos juristas o juristas en perspectiva o juristas consolidados. Podríamos hablar, yo no sería la persona indicada, porque sí es verdad que he llevado el día a día del Grupo Inditex cuando estaba en la asesoría jurídica en esta materia de propiedad industrial, como en otras, pero ya no lo hago hoy en día. Lo hace un equipo de 6 abogados con un director del Departamento de Propiedad Industrial al frente, que obviamente pues, sabe mucho más del día a día que yo, y por tanto son ellos los que deberían de estar aquí para explicar cómo es el día a día de la gestión de una cartera de propiedad industrial en una gran multinacional española, que no es poco, que no es poco. Pero hoy no vamos a hablar, lo van a hacer excelsos juristas en días siguientes, no vamos a hablar de la marca desde una perspectiva jurídica, sino que lo vamos a hacer desde una perspectiva empresarial. Lo que yo voy a tratar de transmitirles a ustedes es mi experiencia sobre la importancia que las marcas tienen para una empresa. Y obviamente para una empresa en general, pero desde la perspectiva del Grupo Inditex, que es una experiencia privilegiada, maravillosa, realmente instructiva, y bueno, a ver si yo soy capaz de trasladarles ese privilegio que yo he experimentado de ocuparme de la cartera de propiedad industrial del Grupo Inditex en los últimos 21 años, primero como gestor directo y ahora como responsable último, a lo que voy a unir mi experiencia como fundador y vicepresidente desde hace 10 años del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Me parece una experiencia interesantísima desde el punto de vista de las marcas, siempre hablando empresarialmente sobre lo que es la trascendencia, la importancia que tienen las marcas para las empresas actuales. Bueno, empiezo con esta transparencia, que es la típica transparencia de la triple hélice, es decir, la necesidad de que estos tres resortes de la sociedad que articulan el desarrollo social económico, empresas, sector público y universidades actúen de una manera coordinada, eficiente y competitiva. Mi experiencia de presidente ahora del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, mi experiencia pasada como funcionario de la Administración Pública, pues hace que a veces me llamen para hablar un poco de la triple experiencia de interrelación entre estos tres agentes del desarrollo social y económico. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en las empresas, empresas como creadores de riqueza y empleo, sin perjuicio de hacer referencia a aspectos de colaboración con el sector público y con las universidades. Pero quiero resaltar esto porque si vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de creación de riqueza, de puestos de trabajo, de desarrollo social y económico, y para eso tenemos que hacer referencia necesariamente a los otros dos actores del desarrollo social y económico. ¿Cuáles son las claves del éxito empresarial en una economía globalizada? Nos guste o no, estamos en una economía internacionalizada, globalizada. Claro, yo tengo la deformación profesional de una empresa multinacional. El Grupo Inditex está en este momento en 76 países con unas 4.750 tiendas aproximadamente. Es decir, esa deformación, bendita deformación empresarial, ojalá lográramos trasladarla y lográramos implantarla en la sociedad civil española, que una de las características que tiene es su falta de cultura de internacionalización y es uno de los grandes hándicaps competitivos que tiene la economía española en este momento. Entonces, espero que no haga falta ningún esfuerzo los que estamos aquí para entender que estamos en una economía absolutamente globalizada e internacionalizada, nos guste o no nos guste, con las ventajas y con los inconvenientes consiguientes. De manera que ni siquiera la pequeña tienda de ropa de la esquina de un lado del pueblo puede decir que no compite con los gigantes como Primark, como H&M, como el grupo Inditex, etcétera, etcétera, porque efectivamente está compitiendo con esos. Es decir, una economía globalizada en la que día a día se están suprimiendo fronteras, tanto materiales como inmateriales, y facilitándose las comunicaciones. Esa es la característica de la sociedad del conocimiento en la que vivimos, como un paso más allá de la sociedad de la información, que es el caso previo, y, en su momento, la sociedad industrial. Un éxito empresarial tiene tres claves, y no necesariamente por orden. Capital humano, evidentemente las empresas las hacen las personas. Ahí incide directamente la universidad, porque la universidad es la gran fábrica de directivos y de protagonistas que hacen empresa. Entonces, necesitamos tener unas fábricas de personal con cultura emprendedora y formación intelectual e internacional suficiente para hacer frente a los retos de una economía globalizada y muy competitiva. Necesitamos capital tecnológico, vivimos en la época del I más de más I, evidentemente, entonces no se puede competir sin tener la tecnología adecuada, no se puede competir sin innovación. Es decir, esa filosofía, esa cultura empresarial de competir, de superarse, de analizar día a día el mercado y hacerse hueco con productos diferenciados que sean preferidos a los de los competidores. Y necesitamos capital comercial. Y además, las empresas hoy, para tener éxito empresarial, tienen que ser internacionales. Sin internacionalización no se tiene éxito empresarial global o final. De manera que a eso que llamamos la gran fórmula del I más de más I hay que añadir otra I, que es la de la internacionalización. La suma de todo esto genera la competitividad. Entonces, sin estas claves no existe éxito empresarial. Y el capital comercial es fundamentalmente la marca. La marca. Y esencialmente la capacidad de creación de marcas notorias y renombradas. ¿Qué son marcas notorias y renombradas? A lo largo de este curso se lo van a explicar mucho mejor de lo que pueda hacerlo yo. Pero marcas renombradas son aquellas que son generalizadamente conocidas para cualquier tipo de consumidor. Bueno, pues el prototipo, típico ejemplo de marca renombrada es Coca-Cola. No hace falta ser un experto en el sector de la alimentación y bebidas para conocer Coca-Cola. Es una marca renombrada. En cambio, marcas notorias son aquellas que son conocidas en el sector de los consumidores propio de la actividad a la que se dedica la empresa pertinente. No son generalizadamente conocidas, pero sí lo son en el sector propio de actividad que realiza la empresa correspondiente. En el foro de marcas renombradas españolas utilizamos mucho la expresión que está aquí abajo, internacionalizarse con marca o morir. Y decimos que esta es la clave de la competitividad de la economía española, internacionalizarse con marca o morir. Luego volvemos sobre este tema. ¿Y qué es la marca? Bueno, pues los juristas tenemos nuestra definición de marca, evidentemente. Cualquier signo, ya sea denominativo, gráfico, mixto, etcétera, que sirve para identificar y distinguir productos y servicios de otros similares de los competidores que compiten en el mismo o semejantes mercados. Bueno, bien, esa es una definición jurídica, pero aquí no vamos a hablar de derecho. Aquí vamos a hablar de la marca como un cúmulo de experiencias, como de la expresión de una visión y de unos valores empresariales que se traducen en una forma particular de entender y gestionar el negocio. Es decir, el empresario, al margen de definiciones legales, y para eso tiene su servicio jurídico, lo que hace con la marca es definir la imagen y la reputación de la empresa. Y al final, la marca es lo que fundamenta la confianza que el consumidor, el cliente, deposita en una empresa cuando adquiere sus productos y servicios. Hay una relación de confianza. Soledad Rodríguez Antón, que va a venir aquí a hablar de Antema, yo también voy a hablar un poquito de Antema, va a definir la marca como un contrato de confianza entre la empresa y sus consumidores o sus clientes. Es decir, ¿qué está en la base de todo eso? La fidelidad, que es el gran patrimonio de las empresas. La fidelidad de sus clientes y usuarios es el gran patrimonio de las empresas. ¿A qué nos fidelizamos? A una marca. A una marca. Es decir, las marcas crean afinidades emocionales con el cliente. Y es muy importante en ese marco de afinidades emocionales con el cliente, en estos años del siglo XXI, el afianzamiento de la RSC, de la responsabilidad social corporativa. Porque ¿qué define los valores emocionales que una marca transmite a sus clientes? Sus compromisos sociales. Esto es la responsabilidad social corporativa. De manera que si aquí hiciéramos una valoración jurídica de la marca, pues hablaríamos de su función identificadora de productos y servicios, de su función diferenciadora de otros productos y servicios de la competencia y de una función operativa de apropiación. La marca registrada genera un derecho de uso exclusivo y excluyente, con todos los mecanismos sancionadores y represores propios del derecho frente a aquel que usurpa o no respeta los derechos de marca. Sin embargo, si nos vamos a una valoración empresarial de la marca Y estas son frases sacadas de una macroencuesta que se hicieron con empresarios, en las cuales una de las preguntas era: ¿para usted qué es la marca? Díganos qué es usted, qué es la marca. Y como son empresarios, pues no hablaron de la definición X del código, de la ley o del artículo tal, o de la función identificadora y diferente. ¿Qué dijeron? Dijeron, pues la marca es un activo intangible, susceptible de valoración económica, con independencia de su reconocimiento contable. Evidentemente, la marca es un objeto susceptible de tráfico jurídico. Puede ser vendida, puede ser alquilada, etcétera. Es decir, evidentemente eso requiere una previa valoración económica. Sobre los métodos de valoración de marcas han escrito auténticos tratados, independientemente de su reconocimiento contable, que no tiene nada que ver con el valor real de las marcas. Este es un gran tema, y es un gran tema de la relación derecho-empresa, derecho-económicas, derecho-empresariales. Es el instrumento que resume y transmite los valores empresariales, económicos e inmateriales que definen comercialmente a la empresa y a sus productos. Es decir, comunica la competitividad distintiva de la empresa. La marca comunica la competitividad distintiva de la empresa. Identifica la competitividad de la empresa, especialmente en un mercado global, al ser el único idioma universal que entienden todos los consumidores del mundo. El único idioma que hablan todos los ciudadanos del mundo, sin excepción, es el de las marcas. El único. El único. Es imprescindible en el proceso de internacionalización de la empresa. Sin internacionalización no hay auténtica marca. Lo que realmente impacta y genera el impacto de marca en los consumidores es la internacionalización. En la historia del grupo Inditex, lo comentábamos antes de venir a esta reunión, la marca la ha creado, el prestigio de marca, la imagen de marca, la ha creado la internacionalización de la empresa. Supera el producto mismo hasta crear y transmitir un conjunto de valores que tratan de conectar emocionalmente con el consumidor, evidentemente. Por eso nos compramos una toalla o nos compramos algo que lleva el nombre de Coca-Cola. Es decir, una vez que la marca está entre nosotros, ya no vale o no sirve solo para identificar un determinado producto o servicio, sino que tiene una fuerza expansiva que transmite a cualquier otro producto esos valores, esos principios, esos mecanismos inspiradores de la confianza. Es el compromiso con el consumidor. La empresa asume la responsabilidad de ofrecer un producto o servicio que respeta su política de responsabilidad social corporativa. Es decir, cuando nosotros entramos en la marca, en la tienda de un gran distribuidor de productos y servicios, estamos asumiendo que es coherente con un determinado ideario de valores, de principios, es decir, con un conjunto de políticas de responsabilidad social corporativa. Y es la clave para crear y mantener una ventaja competitiva sostenible que cree valor en el tiempo. Bueno, es famosa esa frase que dijo alguien y que es generalizadamente aplicable, de que si hay que vender la empresa, quédate tú con la maquinaria y las instalaciones y dame a mí la marca, evidentemente. Es decir, ¿qué valor pueden tener las instalaciones de Coca-Cola? No sé cuál será. ¿Qué valor tiene la marca Coca-Cola? Bueno, pues ahí están las inmensas valoraciones. Relación bidireccional marca país y marcas corporativas. Últimamente, en España, gracias a la labor del Foro de Marcas Renombradas Españolas, estamos empezando a darle importancia a la marca país. Y sobre todo estamos empezando a darle importancia al efecto que la marca país tiene sobre el prestigio y la competitividad de las marcas corporativas, es decir, de las marcas de empresa. ¿Qué es la marca país? Pues es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la imagen de un determinado país que incorporan o disminuyen valor a los productos y servicios ofrecidos por las empresas de ese país, ni más ni menos. Es decir, en el valor de las marcas corporativas de un país influye la marca país, y a su vez la marca país viene determinada por el valor en parte de las marcas corporativas. ¿Cuáles son los agentes creadores de marca país? Tres fundamentalmente. Las instituciones públicas. ¿Qué duda cabe que un gobierno crea marca país? ¿Qué duda cabe que la familia real española es la gran embajadora de la marca España, de la marca país? Los referentes de la sociedad civil. Bueno, pues un Nadal, un Pau Gasol, son grandes agentes, grandes referentes de la sociedad civil, por salirnos de los deportes, un Plácido Domingo. Los agentes de la sociedad civil son grandes embajadores de la marca España y, sobre todo, las marcas renombradas internacionales. Es decir, nosotros decimos que la imagen de un país es en gran parte la suma de la imagen que proyectan sus empresas con marcas renombradas que compiten internacionalmente. Que una marca con renombre y presencia internacional crea posicionamiento internacional para su sector, origina sinergias positivas para otras marcas nacionales del mismo sector y así se consolida el efecto Made in o marca país como atributo valorado internacionalmente y que una buena imagen de marca país facilita la competitividad de las empresas del país. Si tenemos alguna duda sobre esto, vamos a verlo desde una perspectiva gráfica. Es decir, ¿qué nos genera Japón desde el punto de vista de consumidores, de clientes? ¿Qué nos genera? Nos genera solvencia y renombre de marcas en los sectores de la electrónica, de la robótica y de la fotografía. ¿Por qué? Porque conocemos la eficiencia particularizada de los japoneses, hemos visitado las fábricas japonesas. ¿Por qué hemos estado en Japón? Hemos visitado Japón. A lo mejor algunos de ustedes han estado en Japón alguna vez, pero seguro que la mayor parte no. ¿Por qué? Porque somos consumidores de Sony, de Toshiba, de Nintendo, de Panasonic, de Canon y de Nikon. Y sabemos que son marcas japonesas. Es decir, son grandes agentes creadores de marca país, en este caso de marca país Japón. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué nos suscita? Nos suscita solvencia en ingeniería, en automóviles fiables, fuertes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque conocemos Alemania, hemos estado allí, sabemos cómo trabajan los alemanes. No, porque somos consumidores de Mercedes, de Porsche, de Audi, de Siemens, del grupo Thyssen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en Francia? ¿Qué nos suscita? Nos suscita solvencia en lujo, moda, cosmética, vinos. Bueno, ¿por qué? Por las grandes marcas de lujo francés. Louis Vuitton, Hermès, Lacoste, Yves Saint Laurent, Cartier, Dior, etc. ¿De acuerdo? Esta simbiosis entre marcas corporativas y marca país llega a su punto máximo en el caso de Nokia con Finlandia. Es decir, ahí ya se produce una identificación entre país y marca que es el sumo de los ejemplos de creación de sinergias entre marca país y marcas corporativas. Nokia ha conseguido que un país remoto, solo conocido por su origen Lapón y por sus frías temperaturas, se haya convertido en un país paradigmático del I+D+I, de la innovación, de la tecnología y de la educación vinculada al desarrollo tecnológico. Hasta el punto de que aquí se hace la pregunta, ¿quién es más importante para el otro? Pues evidentemente la respuesta de todo el mundo es la misma. Nokia es mucho más importante para Finlandia que Finlandia para Nokia. Nokia es en este momento el 33% del mercado mundial de móviles. Y Nokia no fabrica ni un móvil en Finlandia, lo fabrica todos en China. O sea, pensemos lo que esto supone y lo que esto proyecta. Bueno, ¿y qué pasa en España y más concretamente en Galicia? Bueno, pues este es el mapa de la competitividad de la economía española. O sea, el mapa de las marcas de España es el mapa de la competitividad de la economía española. Y ahí tenemos en Galicia pues nuestras conservas, nuestra fabricación de barcos, nuestra tecnología con Televés, tenemos a Zara, tenemos el sector textil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición de liderazgo internacional de algunas marcas españolas? Pues España es pionera en el mundo en muy poquitos sectores, desgraciadamente, muy poquitos sectores. Pero sí que hay sectores donde tenemos las marcas en el top 10 o como mínimo en el top 20 y en algunas sectores tenemos marcas en el top 3 e incluso tenemos empresas que son las primeras en el ranking mundial de marcas y servicios. Tenemos, por ejemplo, el sector de la gestión de infraestructuras con ACS y Ferrovial, tenemos el sector de la banca con Santander y BBV, tenemos el de las escuelas de negocio. 3 de las 10 mejores escuelas europeas de negocio están en España. No tenemos ninguna universidad entre las 200 mejores universidades del mundo, pero tenemos 3 escuelas de negocio entre las 10 mejores de Europa y entre las 20 mejores del mundo. Sector de las telecomunicaciones con Telefónica, las energías renovables, el fútbol, evidentemente. Evidentemente, tenemos gran marca país en el mundo del fútbol y también en el sector de la distribución de moda y complementos, con Zara, con Mango, con Corte Fiel, etcétera, etcétera. Yo estuve la pasada semana en Bruselas. Hemos creado un lobby europeo del textil que se llama la EPCA, la European Branded Clothing Alliance, donde están las grandes empresas que facturan, que venden, que distribuyen moda en Europa. Está H&M, está Corte Fiel, está Mango, está el grupo Inditex con sus marcas, pero también están los americanos que venden en España, está Levi's, está Polo Ralph Lauren, está VF Corp, etcétera, etcétera. Y hemos dedicado la pasada semana a la parte española del lobby europeo a visitar instituciones y EMPIs, miembros del Parlamento españoles de la Unión Europea, explicándoles la situación del sector textil en España. Y la sorpresa que se han llevado ha sido tremenda, porque ellos siguen pensando en un sector textil vinculado a la fabricación de productos textiles. Y en España en nada podemos ya competir en base a precio o precios de fabricación. tenemos que competir en base a productos diferenciados, es decir, productos que compiten globalmente en el mundo con marca notoria o con marca renombrada. Y les hemos dicho, ¿el textil español para ustedes qué es? Y la respuesta que nos han dicho los parlamentarios españoles es, hombre, pues la fabricación, que en España es un país de fabricación. Digo, pero vamos a ver, si España en este momento en el textil es conocida en el mundo por el renombre de sus marcas de distribución de moda. Es decir, no hay país en el mundo, en el ranking mundial de distribución de moda somos el número uno. Porque Francia tiene marcas de lujo, Italia tiene diseño, pero no tienen distribución de moda. No hay marcas italianas, no hay marcas francesas, no hay marcas europeas que tengan el volumen, el nivel de distribución de moda mundial que tiene Mango, que tiene Corte Fiel o que tiene el Grupo Inditex, con los Custo, Adolfo Domínguez, etcétera, y los otros que van ahí también. Y entonces le dices esto a los parlamentarios europeos y dicen, anda, pues es verdad. Luego España hoy día, al margen de que mantiene un pequeño sector, un pequeño residuo de fabricación textil, lo que es sobre todo en el mundo textil, es un país de empresas de distribución de moda, el primero del mundo, de las poquitas cosas en que somos los primeros en el mundo. El grupo Inditex es el primer grupo de distribución de moda del mundo. Y está aquí, ¿eh? Está aquí en Coruña, Arteixo, ¿eh? Y es el primero del mundo. Es decir, bueno, que sí, tengamos la realidad bien clarita, ¿eh? Y lo que son las cosas. Sin embargo, la internacionalización, a pesar de esos ejemplos, es una asignatura pendiente de la economía española. Yo diría que es una asignatura pendiente de la sociedad española. No tenemos mentalidad internacional. No tenemos cultura internacional. No formamos en inglés. No tenemos el inglés como lengua fluida habitual, como tienen los europeos, que sí la tienen. Yo ahora cuando estaba en Bruselas y me reunía con los técnicos de la Unión Europea, bueno, pues las reuniones eran todas en inglés, evidentemente, y muchos de ellos eran de origen no inglés. Gente joven que habla un inglés normalmente y hablas con ellos y hablan el inglés no porque hayan hecho un excelso curso en Inglaterra y hayan estado allí estudiando 3 años. Es el inglés que han estudiado en sus escuelas, en sus colegios. Y es un magnífico inglés, es un inglés fluido. Mi secretaria en la empresa se crió en Alemania y es trilingüe. Pero el inglés que tiene, que es un inglés de primer nivel magnífico, lo aprendió en el colegio alemán. Y esto en España no pasa y eso es un hándicap importante para la internacionalización. Y esa falta de cultura internacional la tenemos, ¿eh? Nos guste o no la tenemos. No tanto, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero evidentemente la tenemos. Y la consecuencia es que hoy por hoy todavía hay una escasa presencia de empresas españolas en rankings internacionales. Es decir, 3 ejemplos aquí. El ranking del World Investment Report del 2008, de las grandes empresas no financieras del mundo, hay solo 3 empresas españolas y una de ellas es Endesa. En el ranking del Financial Times, del Global 500, hay no 14, hay 13 empresas. Es decir, España es el 2,8% del PIB mundial. La proporción de 13 sobre 500 es inferior a eso. Y en el ranking de Interbrand, que es la mayor empresa de gestión de marcas del mundo, solo hay una empresa, solo hay una marca global española en el mundo, que es Zara, que entró hace 3 años en el puesto 77 y está ahora mismo en el puesto 55. Es decir, tenemos un déficit de grandes empresas, de grandes marcas españolas. Todo ello agravado por la situación actual de la economía española, la baja competitividad de la economía española que agrava el déficit de internacionalización. Es decir, en el último ranking de competitividad de países del World Economic Forum, España ocupa el puesto 33 y hemos bajado al 33 desde el 29 del año 2008 y somos la octava, novena, décima o undécima potencia mundial según los distintos criterios que se utilicen. Es decir, hay un claro desfase entre la posición económica mundial de España, el ranking de competitividad, que es una consecuencia directa del bajo grado de internacionalización de las empresas españolas. Entonces, tenemos que mejorar la productividad, la competitividad de las exportaciones. ¿Cómo? Vía creación de marca. No hay otra solución. Vía creación de marca. Entonces, ¿qué es el foro de marcas renombradas españolas? Las grandes empresas españolas, hace 10 años, vieron que había un déficit de marca país y un déficit de marcas españolas internacionales. Y dijeron, tenemos que mejorar la situación, tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo hacemos? Y decidieron crear una alianza estratégica para impulsar la competitividad y la internacionalización de la economía española. Hoy el foro de marcas renombradas españolas son las 97 grandes empresas españolas, con la excepción que confirma la regla. Representamos el 30% del PIB. El 50% en promedio de la facturación estas empresas la hacen ya fuera de España y empleamos a 1 millón de empleados. Es decir, estamos hablando de la tercera parte casi de la economía española. O sea, es un grandísimo grupo empresarial. Pero ¿cuál es la peculiaridad del Foro de Marcas Renombradas Españolas? que no es una asociación más, sino que en una fundación convive en el patronato con aquellos órganos de la Administración Pública Española que tienen responsabilidades o competencias en materia de marcas o de internacionalización de la economía, que son el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y además colaboramos con cualesquiera otros que tengan algo que ver con España fuera de nuestras fronteras. El Instituto Cervantes, porque el español es la gran arma competitiva de la marca País España, la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, que duda cabe que el pabellón de España en Shanghái 2010, que está haciendo la SEI, la Sociedad Española de Exposiciones Internacionales, va a ser el gran embajador de la marca España en China y en el mundo entero en este año 2010. Entonces, lo que tiene que ser el pabellón de España es un gran vendedor de marca España. Un gran vendedor de marca España. Es decir, ¿cuál es la base de todo esto? Señores, tenemos una situación deficiente de origen. Tenemos que mejorarla. ¿Cómo? Uniendo fuerzas, agregando capacidades, la triple hélice, lo que veíamos al principio. Entonces, no queremos hacer una asociación de empresas que haga lobby ante la Administración. Queremos a las empresas trabajando mano a mano con la Administración Pública y, evidentemente, con las escuelas de negocio y con las universidades detrás. Esto es el foro de marcas renombradas españolas. ¿De acuerdo? Bueno. Problema, que la marca Made In, el Made by Spain, no aporta valor a sus agentes. Primero, hablamos de Made by más que de Made In. Nosotros nos gusta más el Made by. ¿Por qué? Porque Nokia no fabrica móviles en Finlandia y, sin embargo, Nokia es la gran marca país Finlandia y es el 33% del comercio mundial. ¿Aporta marca país Nokia a China porque fabrica móviles en China? No. ¿Dónde aporta marca país? A Finlandia, evidentemente. Luego no es el Made In, es el Made by ya. Antes sí. Pero ahora no. Ahora no es donde fabricas. Ahora es donde innovas. La innovación es lo que residencia a las empresas en el mundo, no la fabricación. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene España? Que las empresas no presumimos del Made in Spain. ¿Por qué? Porque no nos aporta valor, con la excepción del sector turístico, probablemente, que ahí sí aporta valor. Entonces, tenemos un déficit de convicción, tenemos un déficit de imagen, un déficit de credibilidad del Made in. ¿Qué queremos? Mejorar el Made in. Mejorar el MIDI. Con lo cual, el Foro de Marcas ha desarrollado un plan, que es un plan de marcas embajadoras e imagen de España. Una estrategia empresarial de co-branding, le llamamos, con la Administración para la mejora de la competitividad exterior de la economía española. ¿Qué queremos conseguir? Lo que tenéis ahí. Intensificar y acelerar el proceso de implantación de las marcas españolas en los mercados estratégicos, posicionar o reposicionar la imagen de España en función del entorno geográfico con apoyo de sus marcas embajadoras, generar una cultura de colaboración y coinversión entre las marcas embajadoras y la Administración y aprovechar el efecto locomotora de las marcas líderes. Es decir, os lo digo en otras palabras, queremos que las grandes marcas españolas que compiten en los mercados internacionales sean embajadoras de la marca país, primer tema, y sean locomotoras del sector. Es decir, hagan un camino que aproveche a los más pequeños y medianos que vienen detrás y así se fortalezca el efecto de marca país. Y queremos que las administraciones públicas acierten en sus tomas de decisiones, sobre todo de gasto y de inversión. Y para eso necesitan escuchar a las empresas y para eso necesitan ir todas en la misma línea. No queremos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación siga una política y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio siga otra y el Instituto Cervantes siga otra y el ICE siga otra. Queremos asesorarles para que juntos aunen esfuerzos, creen sinergias y vayan todos en la misma dirección, que es la dirección de la eficiencia. Porque en el momento de crisis económica que vivimos hay que ser austeros, es decir, evitar gastos inútiles, evidentemente, pero hay que ser eficientes, es decir, sacar la máxima rentabilidad desde el primer euro hasta el último. Y las administraciones no son excesivamente eficientes. Queremos que lo sean al servicio de la economía española. ¿Qué es el co-branding? Pues una estrategia de cooperación. Aquí tenéis un ejemplo. Consiste en aprovechar simultáneamente dos o más agentes de la marca España para configurar una oferta más atractiva de lo que sería cada una de ellas por separado. Un ejemplo, si queremos promocionar el aceite español en USA, puede ir Ferran Adrià por su lado, pueden ir las marcas por su lado, puede ir Elices por su lado, diciendo viva España, el mejor aceite del mundo, y los olivos de España no hay otros, y gastarse miles de millones de dólares en propaganda en los periódicos, que no vale para nada. O podemos hacer una estrategia de co-branding, que es decir, que Ferran Adrià, de la mano de las grandes marcas españolas, por ejemplo Borges, con la promoción y el apoyo de ICES en su sector de apoyo a alimentación y bebidas, vayan todos ellos juntos y hagamos una política que sea realmente eficiente, impacte en los americanos y aproveche al marca país y a todos sus agentes de la marca país. ¿De acuerdo? Esto, en esencia, es la estrategia de co-branding. Bueno, vamos a ver un poco el tema de política de propiedad industrial del Grupo Inditex. Política de propiedad industrial del Grupo Inditex. Esto es el Grupo Inditex, en lo que a nosotros nos interesa ahora. 76 países, 4.680 tiendas, de las cuales en el extranjero 2.784, que hacen el 68% de la facturación del grupo. O sea, el Grupo Inditex en este momento es 32% España, 68% resto del mundo. 8 cadenas independientes, estrategia de segmentación de mercados, las conocéis muy bien, supongo, y centrados, Zapatero a tus zapatos, en la fabricación y distribución de prendas de vestir, ropa de hogar, calzado y complementos. Nosotros no diversificamos fuera de lo que es el sector. Comercialización, pues un grupo fundamentalmente europeo, ahí tenéis, en Europa prácticamente un 80%, con progresivo aumento de facturación en Asia y menos en América. Y en cuanto a producción, y esto es muy importante cuando hablamos de marcas, en cuanto a producción, la singularidad es que el Grupo Inditex solo fabrica un 41% en Asia. Para que os hagáis una idea, H&M y Mango, dos empresas que conocéis también, fabrican el 100% en China. Nosotros solo el 41%. Hacemos un 56% en entorno de proximidad, que es un 40% prácticamente Europa y norte de África, Marruecos. Marruecos es entre un 5% y un 10%. ¿Por qué? Porque hacemos moda. Y porque vosotros estáis dispuestos a pagar un poco más por un producto que sabéis que garantiza una determinada relación calidad-precio y además es moda. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Este es el mapa de la propiedad industrial del Grupo Inditex. Es decir, por eso os decía yo que todos los magníficos profesores y speakers que vais a tener aquí en estos días os van a dar magníficas sesiones de juristas. Sesiones de juristas sobre lo que es la propiedad industrial, los distintos aspectos de la propiedad industrial. Si yo quisiera traeros a un gestor, un magnífico gestor del día a día de la propiedad industrial, os traigo aquí a la directora de propiedad industrial del Grupo Inditex, bueno, ahora está de baja, o a cualquier abogado del Grupo Inditex. ¿Por qué? Porque muy poquitos abogados en el mundo pueden decir que tienen la experiencia de gestionar 30.350 registros de clase país. O sea, el Grupo Inditex en este momento tiene 10.686 registros de marca. Y dada la posibilidad de registros multimarca, como bien sabéis, eso supone 30.350 registros de clase país en 146 países. Es decir, probablemente es la mayor cartera de propiedad industrial de España, si no de Europa y del mundo. Probablemente Coca-Cola la tenga superior, no lo sé. Pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un solo formato, estamos hablando de 8 formatos, cada uno de los cuales tiene su política y su cartera de propiedad industrial. Entonces, por eso, yo os decía, cuando yo llegué al grupo hace 21 años, yo me senté con Carlos Fernández Novoa, entre los dos gestionábamos la propiedad industrial, tomábamos las decisiones, hacíamos los registros, etcétera, y al cabo de unos años, él y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos un departamento de propiedad industrial dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando en el Grupo Inditex estamos hablando de marcas, no estamos hablando de derecho, estamos hablando de negocio. Esto lo tenéis que tener muy claro. Por eso, aquí venimos a hablar de marca de empresa y de estrategia empresarial. Estamos hablando de negocio. Si no hay marca, no hay tienda. Y, por tanto, para que pudieran los comerciales pudieran abrir la tienda y desarrollar su negocio, los juristas responsables de propiedad industrial teníamos que tenerles la marca solicitada como mínimo y, a ser posible, registrada para que se pudiera abrir ese determinado país. Y el tema, que os puede parecer sencillo, así dicho en estas palabras, es muy complejo porque se tarda muchísimo menos en abrir una tienda en un país que en registrar una marca. Muchísimo menos. Y entonces nosotros sabíamos que como las decisiones de apertura de tiendas del Grupo Inditex no responden a un principio de mancha de aceite planificada, sino que es una política de tablero de ajedrez, caballo de ajedrez. ¿Por qué? Porque aparece un local magnífico en Arabia Saudí y se abre la tienda en Arabia Saudí y la marca tiene que estar registrada en Arabia Saudí. Es decir, no dependía de una planificación estratégica y premeditada, sino de decisiones ágiles de negocio. Con lo cual, los abogados de propiedad industrial, yo lo decía antes, teníamos que ser comerciales. Y teníamos que ponernos en el lugar de las comerciales y pensar dónde va a ir la empresa a abrir tiendas en los próximos 4 o 5 años. Ahí tengo yo que tener la marca registrada. Y esa era nuestra responsabilidad, tremenda responsabilidad, que provocó situaciones muy delicadas, muy difíciles, y tener que tomar unas decisiones realmente valientes, realmente arriesgadas, decisiones empresariales, no jurídicas. Lo jurídico era muy fácil. le decíamos a la agencia de patentes y marcas, a Clark Mode, a lo que fuera, regístrame esta marca, hazme el depósito, cuánto es, pago y ya está. No, ese es el tema. El tema es la decisión empresarial de registro de marca en el país a donde vamos a ir. Y podéis decir vosotros, hombre, registrarla en todo el mundo. Ya, pero es que las marcas caducan si no se usan. Luego, tampoco vale esa política de registro sin más, aparte que sería un despliegue absolutamente inusitado y absolutamente inaudito. Entonces, claro, se produjeron situaciones como que en el año 1989 se hace una reunión de directivos de empresa para ver dónde puede estar el grupo Inditex en los próximos 10 años y se decide hacer una política de registro de 5 marcas, que vosotros no recordaréis, Carlos y yo sí, evidentemente, pero vosotros no, Denjo, Kidis Class 2, For Sale, On the Road, que eran las que iba a utilizar el grupo en toda su historia. Y como nos equivocamos en esa planificación y pensamos que el grupo Inditex en 10 años iba a estar en un máximo de 10 países, y luego estuvo en 25, cuando quisimos dar el salto de esos 10 a los siguientes países en el registro de marcas, ya nos la habían registrado. Con lo cual las tuvimos que abandonar. Con esto os quiero decir la importancia que tiene la política y las decisiones en materia de implantación de marcas en un grupo empresarial. Características de la política de gestión corporativa de la marca en el grupo Inditex. Ausencia de publicidad y de estrategia de marketing convencional. La publicidad ayuda. La publicidad ayuda. El profesor Carlos Fernández Novoa, cuando empezamos a reunirnos, decía que la publicidad no creaba marca. Luego, poco a poco, fuimos cambiando el criterio, ¿verdad? Y fuimos viendo cómo la publicidad efectivamente ayuda, crea marca, porque generaliza, implanta, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros no hacemos publicidad y no tenemos una estrategia de marketing convencional. Bueno, yo he discutido con expertos en marketing, publicistas, expertos en comunicación, etcétera, etcétera, si el grupo Inditex tiene o no tiene marketing o tiene o no tiene estrategia de comunicación. Porque claro, hay quien me dijo, oye, la política de boca a boca en base a las tiendas situadas en lugares privilegiados, en las mejores calles del mundo, es una estrategia de marketing. Bueno, pues si eso es una estrategia de marketing, hacemos marketing. Pero no tenemos departamento de marketing, ¿eh? No hay un responsable de marketing en la empresa. No existe ese cargo. No existe ese cargo, ¿eh? Confianza en el boca a boca a partir de las ventajas competitivas del modelo de negocio. Las ventajas competitivas del grupo Inditex son la logística innovadora, el entorno de tienda y moda, magnífica relación, calidad-precio. Punto. Esas son las dos claves competitivas del grupo Inditex. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, lo que ha creado la marca Zara, que hoy es una de las marcas más valiosas del mundo? O sea, la 55 en valor del mundo, según Interbrand. ¿Qué es lo que lo ha hecho? Las ventajas competitivas del grupo aplicadas al producto. Sin estrategia de marketing y sin estrategia de comunicación y publicidad. Es totalmente original, ¿eh? Totalmente original y totalmente innovador. Ha hecho marca la internacionalización. Es decir, el prestigio y la imagen que hoy tiene las marcas del grupo Inditex, la marca Zara, viene de su expansión internacional. Si no la hubiera habido, no fuera del nivel que es, la marca no tendría ese valor, evidentemente, ni tendría ese prestigio. Escasa relevancia del naming y de la identidad gráfica. O sea, Interbrand os explica cómo creó la marca Samsung de la nada, y está dos horas aquí el director general de Interbrand y lo hace muy bien, os lo explica y os quedáis con la boca abierta. En el grupo Inditex no echamos 10 minutos en crear una marca, si podemos evitarlo. Es decir, no estudiamos sus valores, sus significados, lo que representa, de dónde viene, lo que motiva, las emociones que genera, lo que significa, lo que deja de significar, lo que va a impactar en el consumidor. No, en el grupo Inditex lo que impacta al consumidor es el producto a través de sus tiendas. Por eso nos vale cualquier nombre, hombre, que sea más o menos bien sonante y sobre todo que sea registrable. Y cuando tuvimos que crear la última cadena de moda y complementos, que fue Uterqüe, pues lo que buscábamos era una marca que pudiéramos registrar, identificar el producto y fuera más o menos bien sonante en los países del mundo donde queremos estar, que son aproximadamente 130-140. Es decir, le damos muy poquita importancia al naming, le damos muy poquita importancia al positioning. Todo esto son ciencias que hoy tienen un gran desarrollo y se estudian en las universidades y hay grandes expertos, y grandes tratados y grandes libros. Nosotros somos muy pedáneos para eso, Y vinculamos mucho la marca a un sistema de valores. Ese sistema de valores lo dio y lo impregnó el fundador, Amancio Ortega Gaona, y hoy está muy vinculado a la responsabilidad social corporativa. Es decir, queremos que nuestros consumidores de tienda, muy jóvenes, se sientan identificados con una política de respeto de derechos humanos y sociales, que es nuestra responsabilidad social corporativa. Queremos crear afinidades entre marca y valores emocionales basados en la responsabilidad social corporativa. Bueno, algo sobre la gestión jurídica, la propiedad industrial, que al fin y al cabo muchos somos abogados. Centralización y planificación estratégica en servicios centrales del grupo Inditex. Es decir, seguimos colaborando con asesores externos. evidentemente. Pero cuando decidimos crear el Departamento de Propiedad Industrial, el Grupo Inditex, que hoy tiene 6 abogados y 3 administrativos, aunque no lleva solo cartera de marcas, lleva dominios de Internet, lleva consumidores usuarios, lleva competencia desleal, lleva defensa de la competencia, etcétera, etcétera, le dimos mucha importancia a algo que entre Carlos y yo no éramos capaces de hacer, que era el mapa estratégico de las marcas. El mapa estratégico de las marcas, que todavía hoy lo tenemos y lo seguimos manteniendo, y tenemos un programa informático con los mapas estratégicos de marcas, es darle una tecla y que nos aparezca la marca Zara en todas sus vicisitudes en todos los países del mundo. Porque a la vista de ese mapa es cuando adviertes las carencias. Si no tienes ese mapa estratégico, no puedes apreciar dónde tienes tus carencias en una posible expansión de la compañía. Y entonces dedicamos mucho tiempo a esos mapas estratégicos de todas las marcas. Entonces, saber exactamente dónde estamos a nivel de marca solicitada, de marca impugnada, de marca en proceso de registro, de marca registrada impugnada, etcétera, etcétera. Hoy con una tecla sabemos exactamente las vicisitudes de cada una de nuestras marcas en todos los países del mundo, pero lo sabemos en un mapa, no una por una y consultando al ordenador. Y eso es importantísimo, porque es la gestión centralizada que garantiza la estrategia del grupo. Gestión directa con países core business y temas determinados. ¿Qué quiere decir esto? El Departamento de Propiedad Industrial despacha directamente con especialistas en propiedad industrial en los principales países donde estamos. Antes lo hacíamos a través de agencias de patentes y marcas españolas que nos hacían la gestión con terceros. Decidimos reducir ese circuito para incrementar la eficiencia y la rapidez y la eficiencia de las decisiones. Y entonces el Departamento de Propiedad Industrial directamente se relaciona con especialistas en propiedad industrial de los principales países del mundo donde estamos. Y sobre temas determinados especialmente relevantes para la empresa, siempre y en todo caso. En el resto nos apoyamos en agencias de patentes y marcas. Nos interesa muchísimo la sobreprotección registral de la marca notoria y renombrada. ¿Cuál es la gran dificultad en la expansión internacional de una cartera de marcas? El principio de especialidad. Es que cuando ibas a un país y hablabas con los especialistas, te decían, registre usted la marca Zara en todas y cada una de las clases del nomenclátor de productos y servicios. Y decíamos, hombre, pero si nosotros no vamos a vender tomates, si nosotros lo vamos a vender ropa. Dice, ya, claro, pero es que se la van a registrar usted para vender tomates y se va a encontrar usted con una empresa que vende tomates y se llama Zara también y le va a hacer la competencia porque se va a aprovechar de su renombre. Bueno, entonces, sobre protección registral, ruptura del principio de especialidad en base a la marca notoria renombrada. Entonces, la actual redacción de la marca notoria renombrada en la nueva ley de marcas española la hicimos en el foro de marcas renombradas españolas, porque el vicepresidente del foro, subsecretario de Industria, era Carlos González Bueno, que había sido anteriormente director general de la Oficina de Patentes y Marcas. Y entonces los abogados del foro de marcas renombradas españolas, que éramos 4, hicimos un grupo, redactamos la marca notoria renombrada porque éramos todos abogados de empresa. Y con la redacción de la marca notoria y renombrada, ¿qué pretendimos? Pretendimos volcar nuestra experiencia de abogados de empresas internacionales, porque sabíamos el valor que tiene la sobreprotección registral que una marca notoria y renombrada debe de tener en los sistemas jurídicos. Entonces, eso nos permite, cuando vamos a muchos países y hay defensa de la marca notoria y renombrada por encima del principio de especialidad registral, nos permite no tener que registrar la marca en todas y cada una de las clases de nomenclátor, pero nos permite defendernos frente a ataques que de otra manera no nos podríamos defender. Y hemos ganado asuntos muy importantes en base a la configuración, a la consideración de marca notoria y de marca renombrada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando desde un punto de vista jurídico se critica la redacción de la ley de marcas, marca notoria y renombrada, que me parece muy bien que se critique, pero yo lo que digo es, desde el punto de vista empresarial, pido que se valore la perspectiva que nosotros quisimos darle en el foro como mandato al juez. Mandato al juez. Es decir, señor juez, no valore usted la marca como un bien objeto de tráfico jurídico sin más. Valore usted la marca teniendo en cuenta lo que es y representa para la empresa. Es decir, todo lo que venimos hablando hoy. Porque ¿qué pasaba con los jueces? Que tendían a analizar los pleitos de marcas de una perspectiva estrictamente jurídica. Y caray, una marca es el esfuerzo de todas las personas que han hecho empresa a lo largo y la historia de los años. Luego, no es un objeto más susceptible de tráfico jurídico, al margen de que lo sea también. Y hay que tener en cuenta muchas cosas sobre protección de la marca notoria y registrada. Es imprescindible y valiosísima en un proceso de expansión industrial. Por eso valoramos mucho también Andema. Valoramos mucho Andema. Andema va a venir Soledad Rodríguez Antón, y os va a explicar fantásticamente bien, su directora general, lo que es y representa Endema, una asociación de empresas para la defensa de la marca. Pero uno de los objetivos de Endema, que es formar a los jueces y tribunales. Formar a los jueces y tribunales en derecho, no, evidentemente, que son señores jueces y magistrados, formarlos en lo que es y representa la marca para una empresa. Y entonces Endema lleva a los jueces y magistrados a las empresas, les enseña a las empresas y les dice, mire usted, esto que acaban de visitar es la marca. Luego, cuando tome usted decisiones sobre la marca, téngalo usted en cuenta. Téngalo usted en cuenta. Bueno, yo os podría poner ejemplos de sentencias absolutamente inexplicables sobre este tema de la marca por no valorar lo que es la marca. Es decir, me acuerdo ahora mismo, nosotros tuvimos un pleito con un futbolista que se llama Zarra, que ya murió, porque Zarra nos pidió autorización para abrir unas tiendas de ropa con la marca Zarra. Y Zarra era confundible o asociable con Zara. Y entonces nosotros dijimos, ningún problema para que Telmo Zarra o Neandía, por supuesto, orgullo nacional, evidentemente, mucho más que Zara, porque fútbol es fútbol, abra unas tiendas de ropa deportiva con la marca Zarra. Pero cuidado, porque hay un riesgo de dilución, porque luego este señor le vende la marca a un tercero y ese tercero ya no es un ropa tal, entonces nos podemos encontrar con una cadena de tiendas Zarra, de ropa, y eso es un riesgo. Entonces firmamos unos acuerdos. Y dijimos, muy bien, lo autorizamos a usted a abrir, pero solo usted, solo tiendas de venta de ropa vinculadas a fútbol, no sé cuánto, no sé qué más, y solo X número de tiendas en estos sitios, en estos sitios. Bueno, y hete aquí que él vulneró ese acuerdo y abrió tal, y entonces lo impugnamos. Lo impugnamos con harto dolor de nuestra alma, porque entonces él salió a prensa diciendo, el grande se come al chico, quieren decir, mi esfuerzo de los campos de fútbol español, nos echó encima el orgullo del deporte patrio, y tuvimos una campaña de prensa negativa y una sentencia en un tribunal que dijo no, Zara y Zarra no son confundibles, y podía haber dicho, porque Zara es una marca renombrada, cadena de tiendas, bueno, no éramos tan grandes como somos ahora, pero bueno, pero lo que dijo el juzgador muy significativamente fue, porque Zarra es el nombre de un gran jugador de fútbol que todo el mundo conoce y por tanto es imposible que se confunda Zarra con Zara, es decir, el peso específico no está en Zara, el peso específico está en Zarra. Bueno, pues esto es lo que no pasa cuando hay una marca notoria renombrada y cuando el juzgador sabe lo que hay detrás de la marca notoria renombrada, que es todo lo que venimos diciendo, que es el alma y la cultura de la empresa. Más sobre política de cartera de marcas del grupo Inditex. Nosotros hacemos una gran distinción entre lo que son marcas de servicio y marcas de producto. Las marcas de servicio son lo que antes eran el rótulo de establecimiento, que sabéis que existía con la anterior legislación de marcas, no ya con la nueva, era el único país, yo creo, del mundo, España, donde había rótulo de establecimiento y que hoy se suelen parar en la clase 35, de nomenclator internacional de marcas. Bien. Entonces, pues rótulo de establecimiento o marca de servicio, como queráis llamarle, Zara. Y luego Zara, que durante muchos años no ponía la etiqueta Zara en las prendas de ropa y la puso como consecuencia del impacto que produjo la internacionalización y el prestigio que ello conllevó y la petición de los clientes internacionales de que se pusiera la marca Zara en las prendas porque consideraban un fraude entrar en una tienda Zara y que no hubiera marcas Zara o etiquetas Zara puestas en las prendas. Bueno, pues ya no solo tiene en sus prendas la marca Zara, sino que tiene TRF, abreviatura de Trafalook, tiene signos gráficos, tiene ZA, tiene textures Zara, etcétera, etcétera. Pero predominantemente es una política de resaltación de la marca Zara. OISO es OISO. OISO, los juristas de la empresa estamos encantados. OISO es un rótulo marca de servicio OISO y la única marca que emplea en la ropa es OISO. Fantástico. OISO es una marca muy bonita, muy registrable. Es la primera marca que el grupo encargó a una agencia de creación de marcas. Bien, ningún problema. Esto es lo que nosotros quisiéramos en todas las empresas. Pull&Bear es exactamente lo contrario. O sea, en el grupo Inditex cada marca, cada cadena tiene autonomía para desarrollar su propia gestión comercial. Y Pull&Bear entiende que la moda no solo está en la tienda y en la ropa, sino que también está en la marca. Y entonces cambia continuamente de marcas, porque dice, al consumidor no se le puede cansar. La moda, por definición, es efímera. Es efímero el producto, es efímera la tienda, hay que renovar la imagen, pero es efímera también la marca. Y entonces nos vuelve locos, Pull&Bear nos vuelve locos, porque está continuamente registrando marcas. Y claro, se tarda mucho menos en encargar una etiqueta con una marca que en registrar una marca. Entonces, os podéis imaginar el desfase. Pull&Bear nos dice hoy que en la próxima campaña de otoño-invierno va a utilizar una marca determinada y tú, jurista, preocúpate de que pueda hacerlo sin ningún sobresalto y sin ningún problema. Es tu trabajo. Bueno, quiero decir, esto es así, hay que respetar la política comercial. Somos abogados comerciales, no somos abogados de despacho. Stradivarius es una marca horrible, horrorosa, o sea, es un auténtico suplicio. ¿A quién se le ocurre hacer una cadena de ropa con la marca Stradivarius. No la hicimos nosotros, la compramos donde ya estaba hecha, pero bueno, es muy conflictiva, y la expansión internacional muy dificultosa, pues porque evidentemente hay una marca Stradivarius conocida, es una marca notoria, si no renombrada, tiene una sobreprotección registral, y hay muchos países donde no te dejan abrir las tiendas con la marca Stradivarius y cuesta mucho abrirlas. Hay que ir a subterfugios, STR, etcétera, etcétera, y una negociación muy dura. Massimo Dutti es bastante fiable, utiliza Massimo Dutti. Y Uterqüe, que es la última marca que hemos creado, tiene una marca gráfica y tiene una marca denominativa y de momento se porta bien, o sea, no innovan en materia de marcas, que es lo mejor, ¿no? Que utilicen la marca de servicio y punto, ¿no? Bershka es un mixto entre lo que es la marca de servicio y una política de marcas de producto que lo que hace normalmente son variaciones sobre la propia marca Bershka. Pero claro, a un comercial hay que decirle que Viastar BSK o BSK no tiene nada que ver con Bershka. Que el comercial dice, pues es lo mismo, es una abreviatura, sí, pero desde el punto de vista jurídico, BSK es un registro y Bershka es otro. Con lo cual, pues eso hay que explicárselo. Estas disfunciones que se producen entre la parte comercial y la parte jurídica de las empresas. Y Zara Home es Zara Home, fenomenal, ningún problema, utiliza como marca de producto la marca de servicio. Y luego hacemos una política de explotación de intangibles propios. No hemos hablado aquí de las marcas como instrumento de planificación fiscal internacional. Eso es un mundo. Eso es un mundo. Y ahí el grupo Inditex lo hace francamente bien. Absolutamente lícito, lo hacen todas las empresas. Pero lo que sí os digo es que cuando hacemos la expansión internacional de la empresa, normalmente actuamos a través de filial y tienda propia, ningún problema. Pero cuando vamos a través de franquicias o de joint ventures, que en algunos países y en algunas situaciones vamos, lo que hacemos es un contrato de cesión de uso o de licencia de la marca de servicios, es decir, la marca en la clase 35 a favor del franquiciado o en relación o a favor del socio de la joint venture. Y hacemos licencias para la venta y distribución de productos no textiles con nuestras marcas, que fundamentalmente son temas productos de las clases 9 y 14. Cosmética y complementos, lo que hoy se entiende como complementos del vestir, pues unas gafas, un reloj, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ahí lo que hacemos son licencias de uso porque normalmente no, en todos los casos. Nosotros somos fabricantes de ropa, nosotros no fabricamos gafas, no fabricamos colonias, buscamos un fabricante de gafas, un fabricante de colonias, hacemos un acuerdo, licenciamos la marca y hay dos variantes fundamentales. Productos con marca licenciada que solo se venden en nuestras tiendas, es el caso de la colonia Zara, que no se vende fuera de nuestras tiendas Zara, o productos que sí toleramos o admitimos que se vendan fuera de nuestras tiendas. De hecho, la colonia Massimo Dutti es la colonia más vendida, la fragancia más vendida en España en este momento, y es perfectamente comprable, como bien sabéis, fuera de las tiendas Massimo Dutti. Fue una licencia que en su día se hizo a Mirurgia y que luego Mirurgia fue comprada por Puig y, por tanto, hoy el titular es el grupo Puig. Affinity Car, que es la marca, también es una licencia a favor de una gestora de la marca, etcétera, etcétera. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si está previsto algún tipo de preguntas. Sí, o... de yo tengo la reunión esta a las 5, pero alguna pregunta si queréis hacer.
Sí, bueno, pues ya abrimos un periodo de coloquio. Si quieren formular alguna pregunta.
Es mala hora para hacer preguntas.
Es mala pregunta, sí.
Después de comer.
Damos la bienvenida al director del curso, que ya se ha visto afectado, don Carlos Lema de Besa, se ha visto afectado por las influencias de la erupción volcánica islandesa, que le ha producido un retraso en la comunicación aérea. Pero eso no disculpa que ustedes puedan hacer preguntas. Hay que aprovechar que tenemos aquí a ponentes de lujo.
Bueno, ha quedado todo clarísimo, ¿eh? Estoy encantado.
Todo clarísimo. Bueno, pues nada más.
Absolutamente claro.
Agradecemos a don Antonio Abril su magnífica intervención, siempre docta y muy ilustrativa. Agradecemos su presencia en esta escuela ya reiterada y esperamos verlo más veces con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.